El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 56 días para acabar 2021 porque ya es 5 de noviembre. Y hoy va a salir el sol a las 7 y 16 minutos en Las Palmas de Gran Canaria, a las 7 y 49 en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y a las 7 y 52 en Guecho, en Vizcaya. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, se pasó anoche por la brújula con Juan Ramón Lucas después que los presupuestos hayan superado el trámite de las enmiendas a la totalidad que han sido rechazadas gracias a los socios habituales del gobierno. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal el viernes?
Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Todo lo que sea apurar la semana siempre
está bien.
Se presenta con expectativas positivas.
Bueno, el reto ahora es seguir contentando a los socios de gobierno porque ya avisan que apretarán a Sánchez con las enmiendas parciales, que es en realidad donde se pueden cambiar elementos esenciales de las cuentas para 2022.
Sí, por eso ayer había que aprovechar el momento de celebrar el estallido de euforia en la bancada del gobierno, hombre, también la de los socios, no tanto, porque hubo quien no aplaudió, por ejemplo, Gabriel Rufián, pero desde luego sí la del Partido Socialista y la de Unidas Podemos, que sacaban adelante su proyecto de presupuestos en esta fase del trámite todavía, sin sorpresa, quedando tumbadas las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición. Hombre, es cierto que Pedro Sánchez casi que se asegura así, por ahí lo de celebrar, casi que se asegura así algo de calma para los dos años que le quedan de legislatura, porque aún perdiendo el apoyo de sus socios, al final le basta con prorrogar un año más las cuentas y se asegura que llega hasta agotar el mandato. Pero hasta entonces, efectivamente, los socios y el gobierno han expresado su firme voluntad de cobrarse el favor. El diputado de H. Bildu, Óscar Matute, dijo ayer, por ejemplo, que el gobierno debe ganarse sus votos alcanzando acuerdos en las materias sensibles y de preocupación para estos grupos parlamentarios que han planteado, y dijo que van a ser insaciables. Fíjate si se ve fuerte, que dijo: la COE puede tener mucho poder, pero no va a tener o no tiene los 5 votos que tiene Bildu en el Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana, su portavoz, Gabriel Rufián, dijo ayer que el gobierno está excesivamente confiado en su fuerza, mientras cabrea cada vez más a cada vez más gente. De alguna manera, vio ayer Rufián a Sánchez escaso de combustible para el viaje que le queda. Hombre, no lo parece. Y de hecho no se le vio al presidente del gobierno demasiado preocupado, que digamos. Es cierto que no estuvo durante gran parte del debate presente en el hemiciclo, pero no se le vio excesivamente preocupado, sabedor de que al final las palabras gruesas, sobre todo de Rufián, pero también de otros de los socios, al final se quedan en eso, en la performance, porque luego al final acaban apoyando y dando su voto al gobierno. Objetivo de Moncloa es tener aprobados los presupuestos antes de final de año, presupuestos para 2022, a pesar de estas advertencias. Como dijo ayer, les ha prometido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que van a sudar la camiseta de aquí a final de año para que eso sea posible, para que eso pase, y que no hace falta que les recuerden, hombre, todo el rato, que esto de los presupuestos no es un cheque en blanco, que el gobierno lo tiene muy presente y que, como dijo ayer la ministra Montero, van a sudar esa camiseta.
El otro tema de la jornada: Unidas Podemos y el Partido Socialista han cerrado un acuerdo para modificar la conocida como Ley Mordaza.
Acuerdo del gobierno para acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Parlamento en 2015, gobernaba el Partido Popular todavía. El pacto, según han hecho saber desde el sector Podemos, incluye el compromiso de que la nueva legislación elimine las sanciones cuando se tomen o se difundan imágenes de policía, siempre y cuando no afecten estas al derecho a la intimidad o a la seguridad de los agentes y de sus familias. Es una de las novedades de este pacto entre PSOE y Podemos, que recoge otras, como por ejemplo que solo deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y previsibles, y que no hacerlo se sancionaría únicamente como falta leve, y que no será necesario informar, como hasta ahora, de las concentraciones improvisadas, que además solo se van a sancionar si provocan violencia o alteración del orden público. Más cosas. Las grabaciones de las intervenciones policiales que hacen los agentes deben hacerse constar en cada atestado, deben quedar custodiadas por si son requeridas por orden judicial, debe constar por escrito, esta es otra novedad interesante, la motivación de un agente cuando pare a un ciudadano en la vía pública, le requiera que se identifique o lleve a cabo un registro corporal. Es decir, el agente tendrá que explicar qué le ha motivado, qué le ha llevado a hacer esa comprobación. Respecto de... por cierto, la identificación en las comisarías va a estar limitada a 2 horas. No se va a poder extender más allá de 2 horas. Respecto de las multas, lo previsible es que se rebajen. No hay cuantías todavía, pero sí que se apliquen lo que denominan criterios de proporcionalidad. Por ejemplo, la capacidad económica o la edad de la persona multada. No será multado igual una persona mayor que un adolescente, que un adulto, que un joven. En fin, habrá que ver cómo queda esto y cómo se establecen esos criterios de proporcionalidad. Y además todas las sanciones, todas podrán cambiarse, sustituirse por trabajo social o trabajos comunitarios. Hasta ahora se limitaba solo a una, habitualmente la primera. Ahora todas se podrán no pagar económicamente, sustituirse por trabajos a la comunidad. Las fuerzas de seguridad están ya de entrada manifestando su malestar porque consideran que estas medidas aumentan una situación que ya entienden y que vienen denunciando desde hace mucho tiempo, que es de desamparo. El SUB, por ejemplo, se queja de que no hay leyes que les apoyen, que esto agrava aún más esa situación. Jupol asegura que la reforma es una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones. Una más, la UFP dice que se quedan sin instrumentos contra infracciones bastante habituales, infracciones administrativas, como pueden ser los botellones o el consumo de droga en la calle. Así que bastante descontento por parte de los sindicatos y los trabajadores de las fuerzas de seguridad.
Y la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado un antiviral como medicamento de emergencia frente a la COVID. Es la primera pastilla para tratar específicamente la enfermedad entre quienes se han contagiado y tengan un factor de riesgo.
Sí, de momento limitado a esa población. Es una especie de, por entenderlo así, permiso por adelantado para que los gobiernos de los 27... y sus autoridades sanitarias, en el caso de España, además del Ministerio de Sanidad, son las comunidades autónomas, fundamentalmente, para que puedan empezar a prescribirlo ya sin esperar, digamos, a la autorización completa de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA. Se trata de una pastilla que se administra por vía oral 2 veces al día cuando se manifiestan los síntomas y existe después un diagnóstico positivo, y que se dice que puede reducir hasta la mitad el riesgo de tener que ser hospitalizado y en última instancia el riesgo de muerte por esta enfermedad. Ojo, aclaración importante, esto no sustituye a la vacuna, es un complemento, como la vacuna tampoco sustituye per se a todas las otras medidas de seguridad sanitaria que hay que seguir preservando. Entre tanto, la epidemia sigue. El primer país que ha aprobado esto de la pastilla, por cierto, es el Reino Unido, que tiene su propia organización, Administración Sanitaria de Medicamentos, que está fuera de la Unión Europea, lo recuerdo, y que ya va a empezar a prescribirlo en muy poco tiempo. Por cierto, y diciéndolo del virus, ayer la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia seria. Dijo que Europa es en este momento el epicentro de la pandemia y que el aumento en la incidencia de contagios que se observa en varios países, sobre todo de Europa del Este y de Centro Europa, pero que también están presentando en otros más cercanos a nosotros, como Francia, como Italia, como Portugal, ya permite hablar de una nueva ola de la epidemia. Aquí en España, dato de ayer del Ministerio de Sanidad, la incidencia sube, poquito, pero lo suficiente para devolvernos al nivel medio de riesgo. Estamos en 51 casos por 100.000 habitantes, pasamos ese umbral de 50. 15 fallecidos notificados en las 24 horas anteriores, este dato mejora. En cambio, el dato de contagios empeora, más de 3.200. De momento, nuestro país, y gracias en parte a la buen avance de la campaña de vacunación, es de los que presenta mejor tasa de incidencia o más baja tasa de incidencia. Tenemos la mitad que Italia o Francia, que rondan los 100 casos. Tenemos 6 veces menos que Alemania, que está en 300. Tenemos 16 veces menos incidencia que Bélgica, que está en 800. Y 18 veces menos que el citado Reino Unido, que está casi en 900 casos por 100.000 habitantes.
Juan Carlos Vélez, te escuchamos luego en Más de Uno. Que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente. Hasta el lunes. A todos. Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y este fin de semana España continúa bajo los efectos de una masa de aire polar que se prolongará de este ambiente frío que estamos viviendo durante todo el fin de semana, con nevadas en las montañas del norte, temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época y chubascos localmente fuertes, por ejemplo en Baleares y en la costa mediterránea. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Hola Carlas, buenos días a todos los oyentes de Onda Cero. Bueno, pues este viernes tenemos de nuevo movimiento en el Cantábrico, con lluvias intermitentes en Cantabria, País Vasco, norte de La Rioja y Navarra, que no van a ser ni tan extensas ni tan intensas como las de ayer. Es decir, que nos van a extender a mucho más territorio, si eso hacia el Pirineo de Aragón o en la franja hacia el Pirineo de Lleida, por ejemplo, y tampoco van a ser tan intensas, porque aunque en algunos momentos va a llover en forma de tormenta, no se va a recoger tanta agua como, por ejemplo, la que tuvimos en el día de ayer. La cota de nieve, eso sí, se va a mover entre los 900 y los 1200 metros. En el resto del país nos espera un viernes soleado. Sol, pero con niebla en algunos puntos de la meseta. En el sur de Castilla y León también, norte de Castilla-La Mancha, también tendremos nubes en el Mediterráneo, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde puede llover de forma débil ahora durante las primeras horas y durante la mañana en general. En Baleares también esperamos tormentas, sobre todo por la tarde. Y en Canarias, lluvias débiles e intermitentes, sobre todo al norte del archipiélago, con cielos cubiertos a lo largo de todo el día. Con respecto a las temperaturas, bueno, pues frío en estas primeras horas y temperaturas algo más suaves hacia el mediodía, con máximas, por ejemplo, de 18 grados en Barcelona, 20 en Sevilla, 19 en Murcia o 17 en Badajoz, y no tan suaves en, por ejemplo, Madrid, con 11 grados de máxima para este viernes, o los 14 que se van a registrar en Santander, 10 en Salamanca, 7 de máxima en Segovia, 11 en Cuenca, 13 en Bilbao y 12, por ejemplo, en las horas centrales del día en el caso de Oviedo.
Síguenos en Facebook, facebook.com/elclubondacero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 11 minutos, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervelló.
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues a la historia de una tuitera, Raquel, que ha compartido la emotiva lista de cosas que hacen feliz a su abuelo. Dice, me encuentro destrozada, decía, porque verdaderamente nos hace reflexionar. Lo escribía en un blog de notas y compartía un par de fotografías de lo que le había anotado. Por ejemplo, ¿qué le hace feliz? Pues cuando voy a Huelva, decía, para ver a mi hijo y a mis nietas. Despertarme por la mañana y ver a mi mujer junto a mí. Tocar la guitarra y cantar lo poco que sé por las tardes. Y decía algo muy importante, ¿no? Cuando nos juntamos todos, aunque no siempre, no es tan a menudo como me gustaría. Las reacciones han girado en torno a eso, ¿no? La importancia de cuidar a nuestros mayores, darles tiempo, darles felicidad. O como decía Antonio García Palacios, quien tuviera abuelos, eso para disfrutar junto a ellos de cualquiera de estos pequeños placeres vitales que destacaba este abuelo. Así que nos toca reflexionar y disfrutar también y cuidar a nuestros mayores.
Pues claro que sí. Y hoy es viernes, momento de rescatar algunos, bueno, de destacar en realidad algunos youtubers que David Cervelló nos recomienda, por ejemplo, para seguir este fin de semana.
Sí, la primera es una que se ha hecho muy popular cantando nuestros temazos en coreano. Bulería, bulería, vemos que no reía, déjase una noche pisí. Y hay cantantes que les cuesta entender la letra cuando cantan en español. Pues bueno, imagínate si directamente es en coreano. Es Lucy Paradise y, bueno, versionan diferentes temas. O a mí me gusta Todo de Ti, todas estas canciones que están así de moda, pues en coreano. Lo empezó a hacer para practicar el coreano, que estaba aprendiendo porque le gustaba mucho el K-pop, ¿eh? Y ahora pues también incluso, pues eso, traduce al castellano pues canciones de estas, de la cultura coreana, que de estos grupos que están tan de moda ahora, que soy incapaz de recordar los nombres, pero bueno, que están muy de moda. Incluso comparte recetas como la de cómo hacer en las famosas galletas que salen en el juego del calamar.
¿Sí? Sí, pues sí. Yo podría aprender este fin de semana.
Este fin de semana sí, te pones ahí.
Me pongo a hacer galletas del juego del calamar.
Y luego hay que hacer las figuritas y todas esas cosas. Pero bueno, no podía terminar el repaso a lo viral sin un vídeo muy compartido de una TikToker, en este caso Conchi Expósito, que reacciona a un vídeo de una coach psicóloga que tiene una imagen, que sostiene una imagen y que nos hace reflexionar a ver qué vemos en esa imagen.
Es el reflejo de nuestra alma. Yo veo una hermosa mariposa. Enferma.
Sí, dice, estoy enferma, porque le hemos compartido ahora en nuestras redes sociales, porque, bueno, si esta señora ve una mariposa, pues me alegro muchísimo.
Si tú te miras al espejo el alma que ves, Cervellón.
Sí, bueno, el tema es que la primera impresión cuando ves la imagen es que igual la mariposa no la veo. Igual ves otra cosa. Pero ya de pequeño a mí me pasaba con esos libros en que había todo de como líneas y tenías que ver... tienes que ver una imagen y todo, ¡ay, sí, yo ya la veo! Yo pasaban semanas y no veía absolutamente nada, con lo cual igual es que yo tengo una...
Yo no te puedo decir lo que veo en la foto.
Sí, es complicado.
Bueno, la tienen ustedes en arroba el club sí, Onda Cero.
Sí.
Si quieren, y hacerse un autotest psicológico a esta hora de la mañana.
Sí, ahí cada uno, pues eso, en fin. Pero bueno, es divertido.
Bueno, son las 5:15, son las 4:15 en Canarias.
El club de las 5.
Y llega a los deportes con la jornada de la Europa League, que protagoniza la actualidad del día, un día en el que estaremos también muy pendientes de qué pasa al final con el fichaje de Xavi por el Barça. Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días, Carlas. No han tenido suerte los representantes españoles en la UEFA Europa League, y es que la Real Sociedad tropezó en casa contra los austriacos del Sturm Graz, el que es el colista del grupo, después de empatar a uno. Los de Imanol Alguacil son segundos clasificados con 6 puntos y siguen, eso sí, dependiendo de sí mismos para pasar a la siguiente ronda. No así el Real Betis, que cayó estrepitosamente en Leverkusen en Alemania contra el Bayern por 4-0 y se va a tener que jugar la segunda plaza de grupo contra el Celtic de Glasgow. Un partido donde acabó expulsado además el futbolista verdiblanco Nabil Fekir. Hoy día importante para poder cerrarse el fichaje de Xavi para el FC Barcelona, y es que el técnico catalán tendrá este viernes una última reunión con el jeque del Al-Sadd, y si no hay acuerdo con el club catarí, el Barça tendrá que pagar su cláusula de rescisión. Además, hoy ofrecerá Luis Enrique la lista de la selección española para encarar los importantes y trascendentes duelos contra Grecia y Suecia clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer y ver cosas tan interesantes como la entrevista completa al portavoz del PSOE en el Congreso, a Héctor Gómez, anoche en La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Además de los presupuestos, el socialista ha defendido los pactos parlamentarios con Bildu porque asegura que están obligados a alcanzar acuerdos con aquellos que estén dispuestos a dialogar. Lea en OndaCero.es el contexto en el cual Gabriel Rufián tiró ayer de metáfora para comparar la libertad con la elección entre meriendas ultraprocesadas.
La libertad es lo contrario al privilegio. La libertad es que independientemente de tu cuenta bancaria, tu madre pueda ir a una residencia pública de calidad o que tu hijo pueda ir a un colegio público de calidad. Esa es la libertad. Y no entre elegir entre un tigretón o un bollicao. Esa es la libertad.
Dice el portavoz de Esquerra que la mala alimentación, los dulces, los congelados, la diabetes, el sobrepeso son una cuestión de clase. En nuestra web reconstruyen un terrible suceso que pasó ayer por la tarde a las puertas de un colegio del barrio de Mirasierra, en Madrid. Un coche atropelló a 3 menores a la salida de la escuela. 2 de ellas han sufrido traumatismos graves y la pequeña de 6 años ha fallecido a causa de una parada cardíaca. En nuestra web también le detallan los puntos esenciales de la conocida como Ley IZ, que regula de forma precisa el funcionamiento del sector digital y tecnológico, lo que afecta también a las redes sociales y a las plataformas. La norma adapta a España a la directiva europea y permitirá censurar de forma automática los directos de YouTube, de Instagram o de Twitch si se vulneran los derechos de autor. Una polémica medida que deja en manos de algoritmos la censura digital. En OndaCero.es nos cuentan que España está en el 5º puesto en el ranking de países europeos que más impuestos paga por empleo. Pueden leer todo el listado y los detalles en la web de Onda Cero. Y España vuelve al riesgo medio tras un aumento de 2 puntos de la incidencia acumulada del coronavirus. Nuestro país ha vuelto a superar la barrera de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Pese a todo, seguimos con la menor incidencia del continente europeo. Y como cada viernes, ya tienen disponible a la carta un nuevo episodio de Quinótico, el podcast de cine y series con David Martos en OndaCero.es. Hoy hablando de la película Eternals, de Marvel. Lea en OndaCero.es también la dedicatoria que le ha escrito escrito Iván Redondo a Pablo Iglesias, manuscrita en un ejemplar del último libro de Tony Bolaño. Y escucha la carta también en nuestra web, la crónica de nuestro compañero Francisco Paniagua del viaje de la reina Leticia que está realizando a Paraguay estos días para visitar varios proyectos de la cooperación española en el país sudamericano. Y aunque es pronto para sacar conclusiones, el Comité Científico de La Palma observa por primera vez signos positivos en la evolución del volcán que manifiestan el agotamiento de la actividad del Cumbre Vieja. Siga la última hora en OndaCero.es. En nuestra web también le cuentan las últimas confesiones del popular cocinero Carlos Arguiñano, a quien seguimos con sus recetas en Antena 3. El chef ha explicado que su mujer apenas sale de casa por miedo a la pandemia del coronavirus. Y en la web también destacan que el científico del CSIC, Fernando Valladares, ha explicado en Antena 3 que el sistema eléctrico podría sufrir cortes de suministro, lo que se conoce como el gran apagón.
Yo creo que el gran apagón es inevitable, puede no ser tan gran, puede no ser global, pero prácticamente un sistema tan complejo y con una demanda tan intensa de energía, tarde o temprano, fallos en la cadena de provisión energética habrá. Y es mejor estar preparados. Los vídeos que se han hecho muchas bromas sobre cómo vivir sin electricidad unos días que el gobierno de Alemania o de Austria han sacado en estos meses son una manera práctica de enfrentar una cruda realidad.
Léalo también en nuestra web, donde podrá encontrar la dieta que siguió la popular cantante Rosa López para perder 40 kilos. Y en deportes, escucha la carta en nuestra web y en la aplicación de Onda Cero la entrevista a Vicente del Bosque y a Fernando Sanz en el Radio Estadio Noche, donde presentaron la nueva edición de la Liga Genuine. Y recupere a la carta el cierre de Javier Ruiz Taboada en Más de Uno, animándonos a no dejar de hacer planes, a no dejar de ilusionarnos, de soñar, a no dejar de creer que todo es posible. Nos quedamos de verdad con este mensaje.
Están todas las televisiones preguntando.
Con lo bonito que había quedado lo de las ilusiones, sí, y lo de los planes, y viene usted ya
a
traernos malos augurios para el fin de semana.
Yo le vengo a explicar si tienen que hacer planes los representantes que están intentando el fichaje de Xavi por el Barcelona, porque sé que me lo va a preguntar, si ya va a ser inminente.
No pensaba.
Ah, bueno, pues sí.
Estoy más pendiente de si va a llover o hacer sol este fin de semana.
Bueno, luego le explicarán que seguramente al norte llueve mucho y abajo no tanto. Bien, vamos a ver, porque quiero comentarles si Xavi va a ser fichado y si van a tener que pagar el Barcelona o no.
¿Y hoy cómo lo va a hacer? A ver.
Tengo un tupper con garbanzos y otras cosas de frutos secos. Que ya están muy secos porque son los que utilicé hace una semana o dos.
Siendo garbanzos del mix de frutos
igual
secos.
Igual hasta ganan.
Eso ya da igual.
Se humedecen un poco y están menos secos.
Han encontrado garbanzos de los romanos
que
tenían el mismo aspecto.
Bueno,
que los romanos del imperio, me refiero.
Igual de duros. Bueno, vamos a ver. Garbancito, dime tú si a Xavi lo van a tener que pagar el finiquito. Al final arrimao, porque vamos a ver, cojo uno al azar.
A ver, un garbanzo nos va a decir. Esto es como, parecen las bolas del sorteo de la Champions.
El 2, el 4, hay bolas calientes. Bueno, pues no han salido garbanzos, concretamente han salido dos Kikos, un anillito de estos largos, que no sé muy bien de qué es, y uno de los palitos estos que están...
El palito es determinante, seguro.
El palito es determinante. Con lo cual, si hay el fichaje...
Vaya con cuidado, no se eche los Kikos en el café, ¿eh?
Esto sí que sería una bomba que luego, madre mía, no podría dormir en 3 semanas. Pues sale que hay el fichaje de Xavi y que efectivamente les va a salir mucho más barato de lo que pensaban, ¿eh?
Hay Black Friday.
Black Friday y entonces les va a salir barato. No van a ser los 5 millones, a lo mejor es algo testimonial.
Le arreglan el precio.
Le arreglan, se lo pongo, se lo envuelvo en una cinta, por tanto, que estén tranquilos, que Xavi está fichado y baratito. Vamos con las cosas.
El lunes se lo repasaremos aquí a ver si usted ha acertado o no.
En capítulo
mañana no voy a venir, me lo va a permitir que mañana no venga.
Bueno, no, yo también tengo tareas, que tengo bodas y comuniones, que tengo que ir, sí. Vamos a ver, nacidos el 5 de noviembre. Como siempre, una lista larga de gente que no conozco, así que no le voy a decir quién ha nacido un día así. Pero la carta es el sumo sacerdote. Bien, importante. Número de la suerte, el 5. Puntos fuertes de los nacidos estos días. Son informados. Bueno, si escuchan el Club de las 5, seguro que están informados. Escuchan Onda Cero a todas horas. Muy bien. Están actualizados. Bueno, porque escuchan Onda Cero y van a OndaCero.es a ver las cosas estas que usted comenta. Son realistas, muy bien. no sé si es que son de la Real Sociedad o del Real Madrid, o que, bueno, en fin, es igual. Puntos débiles. Son conflictivos y son inconscientes de sus emociones. Solo son dos esta vez, pero ocupa tres líneas porque es muy largo con lo de inconscientes de sus emociones. Por lo tanto, que estén muy atentos los que nazcan un día como hoy. El consejo, no construya su vida en función de la de los otros. Muy importante, esto para los escorpios y los que no son escorpios, ¿eh? Esto es en general. Así que termino con la meditación del día. Dice así: la mente vacía está más preparada para ver la verdad.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
Y como es viernes, repasamos lo que llega a las salas de cine. Una nueva entrega del universo Marvel se estrena: Eternals.
Hace 5 años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos.
Y David Cervelló, que ya la ha visto,
sí,
pues nos cuenta que le ha parecido.
A ver, te digo la verdad, pude comprobar en el pase de prensa que a muchos se les hizo Eternal la película.
Mal me la vendes.
Es muy larga, es muy larga. Bueno. A ver, está dirigida por Chloe Zhao, la directora de Nomadland, que, a ver, no se caracterizaba por un ritmo endiablado la película, ¿eh? A mí me gustó mucho Nomadland, pero es eso de que, bueno, no era un no parar, una cosa. No, pues aquí, a ver, se nota que lo ha dirigida ella. A ver, son muchos personajes a presentar. Es muchísimo a explicar.
Esto para mi déficit de atención es estupendo.
Sí, a ti se te va a complicar. Y dices, ¿y estos ahora de dónde salen? Sí, a veces da un poco desordenada la forma de presentar los personajes. Cuesta un poco empatizar con ellos. Pero yo, como soy muy friki, a mí me ha parecido interesante. Pero me temo que va a tener una recepción muy diversa. En ella conoceremos a los Eternals, que eran unos seres inmortales con poderes únicos que han protegido a la Tierra a lo largo de la historia de unos monstruos muy chungos. Ahora, ¿por qué no ayudaron a los Vengadores contra Thanos? También lo explican en la película.
Bueno, pues no nos des más detalles. No, ¿eh? Yo que la gente tiene que ir al cine.
Sin spoilers.
Haría más. Bueno, también llega la precuela de Los Soprano, que lleva por título Santos Criminales.
Cuando era un crío, a los chavales se nos enseñaba a tener principios.
¡Pardillo!
¿Qué has dicho?
¿Qué?
Pues aquí tenemos también a la crítica un poco dividida. Está centrada la historia en la juventud del gángster de Nueva York, de Nueva Jersey, Tony Soprano. El guión de la película lo ha escrito David Chase, que es el creador de la serie original de HBO. Ahora, si está al nivel de la serie, si la nostalgia de la serie va a pesar a favor o en contra de los que la vayan a ver, eso yo creo que dependerá del gusto de cada uno.
Y tenemos una tercera propuesta, una propuesta para este fin de semana, es la nueva película de Juanjo Jiménez, que lleva por título 3.
¿Qué pasa? ¿Por qué había reabierto esta sesión?
Estaba fuera de sincro. Follies, ADRs, todo.
No puede ser.
Con reparto de Marta Nieto, Miki Esparvé y Francisco Reyes. Es un drama, pero como ya estábamos escuchando, con toques de fantástico, porque precisamente juega mucho con el sonido. Narra la historia de una diseñadora de sonido que pasa muchísimas horas, pues eso, grabando efectos, editando, haciendo mezclas. Y esa manera de trabajar y de meterse ahí dentro, pues es un poco un refugio donde evadirse de las complicadas y averiadas relaciones que mantiene con su expareja, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Y aunque ella aún no lo sabe, posiblemente ella misma también está empezando a desincronizarse, como pasa con las sesiones de sonido, como si fuera eso, ¿no? Un elemento que está mal sonorizado. Veremos cómo va evolucionando todo esto, complicada. Aquí sí que hay que poner mucha atención, porque si no, de golpe, Carla, sí que te vas a decir, ¿qué está pasando? ¿Esto es que no se escucha mal? ¿O no? Ahí está, el efecto del sonido juega mucho en esta película. Muy, muy interesante.
Por cierto, hablando de sonido, tenemos una canción para salir a correr.
¡Ah, qué bien!
Si usted sale a hacer deporte hasta ahora, nos lo puede contar en el 676-760908. Y si el deporte es, pues, empezar la jornada laboral o irse ya para casa porque usted ha acabado la semana, también nos lo puede contar. 676-760908.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Canciones para salir a correr, para hacer deporte a esta hora de la mañana o dentro de un ratito si se está usted calzando ya las zapatillas. 676-760908. Notas de voz de WhatsApp. 676-760908. Y es que en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy explicando cómo queda la conocida como Ley Mordaza tras el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Buenos días, efectivamente. Hay nueva reforma, nueva derogación. Eso es lo que anuncia el gobierno de la Ley Mordaza, aunque luego en realidad ni es derogación ni casi es reforma. Lo que se hace sobre todo con la parte que fue más conflictiva en su momento, que es lo de las devoluciones en calientes, sacarla de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es como se llama realmente la Ley de Mordaza, y se mete en otra ley. Es decir, las devoluciones en caliente se van a seguir aplicando, pero ya, eso sí, se da por cumplido aquel compromiso de derogar este asunto de las devoluciones en caliente. Lo que son las trampas de la política que últimamente el gobierno está aplicando en demasía. Pero también hay que destacar hoy los datos económicos. El Banco de España advierte que hay sectores, los más golpeados durante la pandemia, que no están notando esa recuperación. Hay miles de familias vulnerables que se pueden agravar si el Banco Central Europeo, para controlar la inflación, decide subir los tipos de interés, porque son las familias que acudieron a financiarse a las entidades bancarias. Si suben los tipos de interés, también suben los intereses de los créditos y la cosa se complica. Por ahora, el Banco Central Europeo no hace como la Reserva Federal Americana y no va a subir, en principio, los tipos de interés. Pero bueno, todo esto nos lo va a explicar mucho mejor Luis de Guindos a partir de las 8:30, vicepresidente del Banco Central Europeo, con el que vamos a hablar aquí en Más de Uno a esa hora, a las 8:30 de la mañana.
Todos pendientes, porque además esto afecta a su bolsillo, señora, así que vaya usted con mucho cuidado. Bueno, ¿cómo cerráis la semana hoy en Más de Uno, que es viernes?
Pues por todo lo alto, porque fíjate, a las 10 viene por aquí David de Jorge y ya ha dicho que nos va a cocinar. Ojo, que esto además para coger fuerzas para correr viene muy bien, además de la canción. Cazuela de bacalao con cocochas y almejas.
Bueno.
Yo he visto ya una foto.
Ya me tienes enamorado. Ya me quedo de oyente. Bueno, me quedo siempre, pero
hombre, es hoy, lo suyo.
Comida hay más motivo.
Pensaba que me lo estabas diciendo a mí y me venía yo arriba y es al programa. O sea, te enamora
también,
el programa.
También.
Es lo bueno. Bueno, también, después Rubén. Después de David de Jorge, sus recetas y sus locuras, toca, claro, hoy es viernes, toca Cultureta. Hoy vamos a hacer un repaso, vamos a recordar la revista satírica La Traca, esa revista en valenciano que sobrevivió entre censura y censura, entre finales del siglo XIX y principios del XX, y que hoy vamos a recordar aquí con la Cultureta al completo. Y bueno, y luego, claro, es que hoy tenemos un programa, viene Abad para meter un poquito de caña al cine y proponerle mejoras en el programa. Es que es completo, esto es muy completo, la Ínsula a partir de las 9:30, y es que, ¡ay!, lo tenemos a tope.
Venga, pues hoy hasta las 12:30, 11:30 en Canarias, Más de Uno con Carlos Alsina y Rubén Bartolomé.
Un abrazo.
Que tengas un feliz fin de semana, un abrazo. Y un abrazo también virtual desde la radio.
¿Cómo están
las Estamos ya para la liquidación. Que vaya bien.
Un abrazo, chao.
Y en deportes hoy deberíamos saber cómo queda el fichaje de Xavi como nuevo entrenador del Barcelona, pero la actualidad más inmediata pasa por el partido Leverkusen-Betis de anoche. Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días, Carlas. Mal resultado para el Real Betis anoche en la Europa League y es que cayó goleado por 4-0 frente al Bayer Leverkusen. Acabó además expulsado el futbolista verdiblanco Nabil Fekir y el conjunto de Manuel Pellegrini no depende de sí mismo para clasificarse y se jugará la segunda plaza frente al Celtic de Glasgow. El central verdiblanco es Marc Bartra.
Está claro que sabíamos que venían tres partidos muy difíciles de contra rivales muy grandes. Ya pues el primero contra el Atleti nos dimos la primera hostia y ahora pues la segunda. Esperamos que poder aprender de ello. Ojalá pues lo podamos sacar adelante con una victoria en el derbi, que al final creo que también el equipo ha hecho durante partidos anteriores méritos para estar donde estamos. Y estar arriba en la liga, que es lo que queremos, así que pasar la página y a seguir fuertes.
Tampoco fue un buen resultado para la Real Sociedad el empate en casa a uno frente a los austriacos del Sturm Graz. En Onda Cero habló esta noche el lateral vasco Aien Muñoz.
Bueno, a ver, al final nos vamos con un sabor agridulce, ¿no? Porque el equipo ha competido muy bien desde el principio, al final ellos han metido una jugada aislada, pero bueno, al final el fútbol es así. No ha entrado la pelota y sí que pues nos vamos con la sensación de haber perdido esos dos puntos.
Y en clave Fútbol Club Barcelona, hoy se reúne Xavi Hernández con el jeque del Al Sadd para cerrar un acuerdo de salida del club qatarí y poder ser el nuevo entrenador azulgrana. Si no hay acuerdo, el Barça pagará su cláusula de rescisión. Además, día de lista para Luis Enrique y la selección española de cara a los importantes partidos ante Grecia y Suecia, clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022. Y ayer se cerró la jornada número 14 en segunda división con la victoria del Real Zaragoza 0-1 en Burgos, el triunfo 3-1 del Girona al Alcorcón, el empate a 0 entre Ibiza y Tenerife y la victoria del Málaga 2-1 sobre la Real Sociedad B.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5:36, de las 4:36 en Canarias, y hoy se estrena en Prime Video el remake de Historias para no dormir, la mítica serie creada por Chicho Ibáñez Serrador y estrenada en Televisión Española en 1966.
Mirad una puerta, puertas que se abren lentamente o de golpe. Me refiero a la vieja puerta que daba paso a Historias para no dormir.
¿Sabes qué? Me ha pasado una cosa muy rara, ¿vale? Llámame.
Qué buena pinta y qué ganas de pasarlo bien y mal al mismo tiempo, ¿eh? Porque estas míticas Historias para no dormir del gran maestro Chicho, pues la verdad es que te tenían enganchado a la pantalla, y el homenaje me parece muy adecuado, es actualizar, ¿no?, a la manera de hacer televisión y cine actual, pero con el espíritu, ¿no?, de las historias de Chicho. En este caso, a cargo de Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Rodrigo Cortés y Paco Plaza, es decir, directores de máximo nivel para hacer estas historias que devuelvan a la vida historias tan maravillosas como La Broma, El Doble, Freddy y El Asfalto.
Oye, tienen esa propuesta para este fin de semana si quieren pasarlo bien, como decía Cervelló, o mal.
O mal,
depende,
sí,
de la sensibilidad y el terror que cada uno tenga.
Ay, pero mucho miedo.
Bueno, sí, por lo menos interesante ver cómo se adaptó aquel formato que conmocionó a España y que ahora llega pues a través de las plataformas en una reinvención adaptada al lenguaje cinematográfico contemporáneo. Por cierto, que aquí en el Club de las 5 también le cantamos la previsión del tiempo, cerramos la semana de Mamma Mía.
De Abba con Mamma Mía. Y al sur van a estar medio bien, pero arriba al norte hay la dana, hay la dana.
Se espera temporal para los próximos días. La vaguada polar parece que hace vía. Yo esperaba ir a la playa aún, pero pinta difícil que yo pueda ir. Eso me parece un marrón. Con su fuerza llega el anticiclón, pinta que nos va a dejar chaparrón. Oh, oh, dana mía, no te portes mal, que no estoy para sustos. Dana mía, baja el temporal, que ya hace mucha rasca. Afloja temporales, no nos traigas tus males. Dana, ven en tu modo más light. Dana mía, baja el temporal. Dana, ven en tu modo más light.
Y de David Cervelló también les resume qué es lo que se perdieron ayer si no vieron la televisión. Y si la vieron, pues le explica lo que dieron en las otras cadenas. Y si no, pues cómo puede recuperarlas, por ejemplo, en A3Player. Porque anoche fueron a divertirse al Hormiguero Martín Berasategui y Robin Food, David de Jorge, que dentro de un rato estará aquí con Alsina.
Sí, estaban presentando el libro Pan Comido, más recetas sin vergüenza, y demostraron estar muy compenetrados. A ver, les hicieron una prueba complicada que tenían que decir nombres de platos a la vez. Al principio costó, pero al final lo consiguieron.
Vamos a intentar hacer solo una a la vez. A ver si
una salsa para los espaguetis.
Una salsa para espaguetis, ¿vale?
Venga, Martín, vamos a conectarnos bien, ¿eh? Vale, mírame un poco, Martín.
Una, dos y tres.
¡Boloñesa!
No fue fácil, pero lo consiguieron. También comentaron sobre David Muñoz, pues mira, dijeron, es un chaval majo que le envidia media España porque está con la Pedroche. O sea, qué buen rollito hubo en el programa. Por su parte, Juan del Val hizo una reflexión sobre Instagram y las redes muy interesante. ¿Qué pasa cuando muere un artista?
Los que han visto todas las películas y han escuchado todos los discos de los que se acaban de morir. O sea, y luego, por supuesto... Buscan una fotito que a lo mejor la han visto una vez en su vida, ahí en el S, para ponerla en Instagram.
¿Pero por qué te miras a mí?
No, te mira porque tú
porque
siempre
tú no paras de poner.
Todo
no,
el rato no, que no. pasa algo, tú tienes a, una foto
a
con
la
esa
gente
persona.
Le encanta un muerto en Instagram. Y todo. Sí, en general es muy de famoso.
Es la nueva esquela.
De famoso. De famoso que dice. Una vez que se cruzó con uno, se hizo un selfie y ahora se muere el uno y empiezas a buscar tres horas para decir, voy a poner, ¿cuánto le quería? No la conoces, de verdad.
No voy a hacer comentarios, significa, tienes razón, Juan.
Tienes razón, pero sí que es verdad que hay muchas cuentas de Instagram que a lo mejor hay más muertos que vivos.
Y en el intermedio, Thais Villas se fue a patinar con Jone Belarra.
Sí, patinando, se confiesan cosas interesantes.
Que después de tanta negociación con lo de la ley de vivienda y venga a negociar, la veo muy tranquila, muy serena, muy bien.
Pues encantada de verte y de conocerte.
No nos conocíamos, qué cosa. ¿Cuál ha sido la negociación más dura que ha tenido que afrontar?
Pues la más dura ha sido la de vivienda, claramente. Porque el tema del sector inmobiliario en España tiene mucho poder. Pero es verdad que la más sorprendente fue cuando cerramos el acuerdo de gobierno.
Sorprendente para todos, ¿eh? Perdona que le diga.
Pues en esa iba a cerrar el acuerdo y Pablo Iglesias se me fue de la Moncloa. Y le tuve que hacer dar la vuelta con el coche.
O sea, ¡oye! ¡Cari, vuelve! Al final es que sí.
No fue exactamente así, pero volvimos a la Moncloa hasta acabar de cerrar los papeles porque a mí me gusta que quede todo por escrito.
Parece tranquila, eso sí que es verdad.
Sí, pero tengo mala leche, que es lo que siempre me dice mi madre.
Un día tenemos que hacer el programa patinando.
Sí. Sería divertido. Yo no sé patinar, tú sí, ¿sabes?
No,
ah, pues
no,
entonces
no,
sí que sería
divertido. Por eso digo
que
sería divertido.
Sí. Entonces, sin duda,
sería
sin duda.
Sería divertido.
Alguna. En fin.
Bueno, si no patinando... No, es que no se me ocurre nada que lleve ruedas, que sea seguro, ¿eh?
No, seguro nada.
Para que hagamos nosotros el programa, quiero decir.
Nada.
Bueno, pues nada, sentados en un banco aquí en las Ramblas de Barcelona, donde hacemos este programa, el Club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5.
No se fíe usted nada, porque vamos con las noticias basadas en la actualidad, pero solamente basadas, nos las resume David Cervelló.
Sí, le pidieron que usara mascarilla dentro del banco a un cliente y se enfadó, no quiso y retiró 670.000 euros, pero haciendo que lo contaran a mano, uno a uno. Es un millonario chino que se identificó como Weibo, como Sanwer, ¿sí? Explicó que retiró del banco de Shanghái, pues eso, ese dinero porque recibió una mala atención porque le pidieron eso, que se pusiera la mascarilla. Bueno, pues hizo contar los billetes uno a uno. O sea, que imagínate las malas pulgas que tenía aquí el hombre.
Me imagino que también los empleados del banco debían andar
sí,
contentos.
Sí, muy contentos, ¿no? Seguro.
Creo que
sí.
Tenemos a uno de ellos al teléfono.
Hola, buenos días.
Habrán ustedes estado un buen rato contando billetes, ¿no?
Ay, imagínate, el hombre iba sacando del coche maleta, mucha bolsa de Ikea tenía ahí preparada, y venga a llenarla de billete, venga a llenarla de billete. ¡Oh, qué pena del santo! Y no puede hacer eso de 4 para ti, 1 para mí, 4 para ti, 1 para mí, ¿eh?
Ha sacado entonces el máximo permitido en un día.
Ah, sí, nos ha amenazado con hacerlo todos los días hasta sacar el último céntimo del banco. Nos va a dejar sin billete. Ah, pero las normas son las normas para todo, haberla cumplido.
Vaya, qué mal rato.
Sí, además nos ha pedido que mientras contábamos los billetes, escucháramos música relajante, de esta nuestra oriental, muy nuestra, con cascadas, puentes, y no vean las ganas de ir a mear que me entran. Oh, qué mal lo he pasado.
¿Quién sabe? Igual se apiada y vuelve a ingresar el dinero.
No sé si es muy buena idea. A ver si nos va a hacer contar otra vez todo el dinero, uno billete a uno, para ingresarlo.
Eso sí sería una tortura.
Claro, al menos si lo quita todo, cuando se le acabe no vuelve más. Si no, estaremos ingresando y quitando todo el día, ingresando y quitando. Díale la malmota, pero en billete. En fin, le dejo, que tengo que tatuarme la huella dactilar otra vez, porque de tanto contar billetes se me han ido. La he pedido. Voto para la mañana, cara para China.
No, no, pero aquí lo que nos jugamos es España, oiga, no.
Ah, bueno. Bueno.
Usted vota y ya está.
Sí.
Que vaya bien, buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
El Club de las 5 y 46, de las 4 y 46 en Canarias. Hoy es 5 de noviembre, día en el que estaremos muy pendientes de la publicación del índice de producción industrial del mes de septiembre, que hará público a las 9 de la mañana el Instituto Nacional de Estadística. Será un termómetro del impacto de la crisis de suministros y de la factura de la luz en la industria. Para hoy, por cierto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se mantendrá en los mismos niveles que ayer, en torno a los 171,45 euros el megavatio hora, lo que apenas supone una reducción del 0,27%. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos presenta hoy un exhaustivo informe en el que detallarán las subidas de costes que afrontan los agricultores y ganaderos españoles. Y la aerolínea IAG, del conglomerado del que forman parte Iberia, British Airways o Vueling, presenta los resultados de los 9 primeros meses del año, que se espera que, gracias al aumento de los vuelos y a la eliminación de restricciones de los últimos meses, reflejen cierta mejora y recuperación del sector aéreo tras los meses más duros de la pandemia. Y hoy se reúne por primera vez desde 2019 la Junta de Seguridad de Cataluña. Sobre la mesa, la petición de la Generalitat para incrementar la plantilla de la Policía Autonómica, de los Mossos d'Esquadra. Se espera también que aborden mecanismos de coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lucha contra la ciberdelincuencia y la violencia machista. Y hoy finaliza el plazo de presentación de enmiendas al articulado del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 en el Congreso de los Diputados, justo el día en el que el presidente de Aragón, Javier Lambán, acudirá a la reunión que ha convocado Pedro Sánchez en la sede del Partido Socialista en Ferraz para hablar de la financiación autonómica y tratar de fijar una posición común sobre este tema, al menos entre los presidentes autonómicos del Partido Socialista, que están citados todos hoy a las 12:30 del mediodía. Y en la cumbre del clima, hoy tenemos participación de autoridades regionales y locales, los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés, de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta navarra, María Chivite, además de responsables de medio ambiente de otras 5 comunidades autónomas, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tienen todos estos líderes en el COP26, que, como bien saben, se celebra en Glasgow. Y sigue el viaje de los eurodiputados de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para abordar los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. Hoy informarán del resultado de sus reuniones con representantes del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, del Ministerio del Interior, con jueces, con fiscales y con las asociaciones de víctimas. Y el presidente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe a una delegación de miembros del Congreso de Estados Unidos y preside por videoconferencia la reunión con el panel que asesora sobre la COVID-19. Y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reúne de urgencia para tratar sobre el reciente golpe de Estado de Sudán. Y hoy el Consejo Superior de Investigaciones Científicas rinde homenaje a la bioquímica Margarita Salas, fallecida en 2019 en un acto en el que participarán la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, y la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, además de investigadores, discípulos de esta investigadora y empresarios que trabajaron junto a Salas. Y a las 5:49, 4:49 en Canarias, le contamos que hace unos días se entregaron en Madrid los premios Interiores 2021, un galardón organizado por esta prestigiosa revista de decoración editada por el Grupo Planeta. En esta edición se han recogido los desafíos a los que se enfrenta el sector en esta época de pandemia. Nos acompaña Pilar Cibes, directora de la revista Interiores. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de saludaros.
¿Cuáles son las tendencias que nos deja la pandemia?
Bueno, en la pandemia hemos visto que nos recogíamos mucho en casa y vamos a buscar el lujo sostenible, no el lujo entendido como el brilli que hemos tenido hasta ahora, ni los espacios gigantes, sino el slow life, que es el verdadero lujo, ¿no? La calidez, los espacios confortables y acogedores, un tanto minimalistas pero muy personales, el baño tendrá su protagonismo, toda la casa, toda la eficiencia energética, todos los sistemas de inteligencia, todo lo que pueda hacer control de nuestro confort, de los espacios, de creación de escenas con las luces, todo eso va a tener un papel importantísimo. Y la artesanía y el arte, por supuesto, también.
O sea que de alguna manera nos hemos dado cuenta de lo importante que es estar en casa cómodo, ¿no?
Muchísimo. No hemos tenido otra opción porque hemos pasado mucho tiempo en casa y el que no le prestaba atención pues se ha dado cuenta pues que igual aquel sofá en aquel sitio no estaba bien, que le faltaba un espacio para poder trabajar, que ha tenido que trabajar con los niños en el comedor. Bueno, hay que buscar soluciones para que podamos estar todos juntos compartiendo, pero al mismo tiempo pudiendo hacer cada cual su parcela personal, ¿no?
O sea, que todo aquello de los dorados y las cosas que brillaban ha quedado atrás y ahora pasan a colores, intuyo, ¿no? He visto en la revista, por ejemplo, colores, sí. No son pastel, pero bueno, así con un poco más atenuados, más materiales, sí, de madera así en bruto. ¿Qué es lo que se va a llevar en decoración ahora los próximos meses?
Mira, sí, el dorado sigue siendo tendencia, ¿eh?
Vale.
No es una tendencia a la baja, pero es una tendencia que de momento está estable. Luego podríamos hablar de tendencias, que las tendencias cada cual las tiene que aplicar en su dosis justa, como a él le guste. Pero sí que hay una clara tendencia al material natural, a la madera pura, con el menos tratamiento posible, también por el tema de la sostenibilidad y la ecología, que estamos ya de lleno y creo que empezamos a concienciarnos con el tema. Y luego los colores soft, todo lo que sea delicado, todo lo que sea suave, que se diluya en el tiempo, ¿sabes? Que tenga una durabilidad, que no sea eso, ojo, ahora es tendencia el rosa, pink, el más ácido, pero en 6 meses va a ser el verde ácido. No, un poquito de color, sí, que sea suave y que nos sirva para primavera, verano, otoño, invierno. Luego ir cambiando con complementos y actualizando. Pero sin maderas naturales, todo lo que sea conectarte un poquito contigo mismo, ¿no? Con las esencias, las piezas artesanales, todo eso viene con mucha, mucha fuerza.
Y luego en cuanto, por ejemplo, los revestimientos, no sé, los solados, el papel pintado, todo eso,
sí,
más o menos en qué línea se va a determinar cómo van a ser las casas del presente y de los próximos años.
Pues mira, el papel pintado era típico de los 70, que lo hemos vivido todos en casas de nuestras abuelas, de nuestras mamás. Ha tenido un revival brutal y sigue estando muy, muy en tendencia. ¿Por qué? Porque nos permite transformar las paredes a un coste muy, bueno, un coste muy barato, un coste muy bajo, y no requiere de alisado de paredes. Los papeles pintados ahora mismo son vinílicos, se pueden poner en las paredes de las cocinas, de los baños, aguantan humedades, están tratados, y no, es una manera fácil, igual que todos los textiles, de transformar un espacio con muy poco coste. Se van a utilizar mucho, si te gusta ir en tendencia, que se llevan pues los motivos XXL, ¿no? Esas rosas gigantes, esas geometrías, incluso propuestas con ilustración arquitectónica, con paisajes selváticos. Bueno, todo eso lo puedes aplicar en una pared concreta porque te da profundidad, y lo dejas del resto o pintado o con un papel mucho más liso, en un tono que engame, pero sí que tiene un papel protagonista, ¿eh?
O sea que ahí vamos a seguir con este tema.
Sí,
y en cuanto, por ejemplo, decíamos el suelo, ¿no? Se lleva la madera, se vuelve a llevar el gres. ¿Cómo hacemos los solados ahora en este momento?
Mucha madera, y mucha madera por el tema de lo que decíamos, ¿no? De la naturaleza y el placer de andar descalzos en casa, ¿no? Parece que es una forma de conectarnos con el paisaje exterior, con el campo, pero también tenemos, no podemos olvidar, los porcelánicos, que están trabajados de una manera impresionante hoy en día, que además son muy sostenibles, que son fáciles de mantener, que duran en el tiempo, no hay que lijarlos, no hay que tratarlos, es un material eterno, ¿no? Que eso también es muy bueno para el planeta.
Y la cuestión geométrica, porque también, eso ya a gustos también, pero es verdad que hay una cierta tendencia a que se noten, ¿no? Esas formas geométricas que dan mucha más armonía,
pero también hacen de los espacios, a veces, que sean lugares un poquito más fríos.
Ya. ¿En geometría te refieres a las piezas?
Sí, en general, bueno, digamos, al mobiliario, los cuadros, también el papel pintado, es decir, esta parte así como más sí. De formas muy, muy delineadas, ¿no? Menos uh-huh. abruptas, que es lo que comentábamos, que por otra parte también sí. está de moda.
Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que hay que encontrar el justo equilibrio, ¿no? Si tú optas por un papel con mucha geometría, con línea muy marcada, pues igual requieres de un sofá con formas más curvadas, que eso es algo que viene muchísimo. La curva es la figura geométrica por excelencia ahora mismo. Seguramente porque nos da esa sensación de suavidad, en un sofá nos recoge y nos abraza mejor. Entonces yo creo que hay que combinar un poquito. Hay que encontrar el equilibrio en dentro de tu gusto, no dentro de la tendencia. La tendencia es una cosa a tener en cuenta, a mirar y a complementar en tu hogar, pero luego tú tienes que sentirte a gusto, poder ir descalzo, poder disfrutar de cada espacio de la casa, tus hijos, tu pareja, tu familia. Es un compendio de muchas cosas.
Uh-huh. Y más o menos...
Bueno,
sí, más o menos. A ver, explicar también las tendencias de decoración en la radio es difícil.
Es complicado.
Porque no se puede,
sin mostrar nada.
Porque no se pueden ver. ¿Y qué crees sí. que... ¿Cuáles crees que son los complementos o los elementos de decoración imprescindibles? Ahora que estamos uh-huh. más tiempo en casa, como consecuencia de la pandemia, por suerte ya podemos salir, pero es verdad que como la gente le ha descubierto el truco, ¿no?, a quedarse en casa y hacer muchas cosas en el interior, parece que le damos más importancia. De hecho, fue uno de los sectores, el de la decoración, el bricolaje, el interiorismo, que más rápido despuntó, porque todo el mundo se puso a hacer reformas porque al estar tanto tiempo en casa se dio cuenta de lo que no estaba bien, ¿no?
Lo que le hacía falta, sí, absolutamente. Bueno, pues yo creo que a nivel de complementos, los textiles siempre es una cosa que yo lo remarco siempre, a tener muy, muy, muy en cuenta, porque mira, los puedes cambiar cada temporada, los encuentras a un precio asequible y puedes tener la casa en tendencia absoluta, con 4 cojines en el dormitorio, 2 en el sofá, una tapicería, unas cortinas, cosas sencillas. Pero esencial en decoración, yo creo ahora mismo, es la tener un poquito de arte. No hace falta esas grandes piezas de arte que valen un dineral, el que pueda perfecto, pero el que no... Hay unas propuestas fotográficas estupendas. Creo que tenemos que conectar con nuestro yo interno en casa, ¿no? Un poquito. Entonces sería buscar piezas artesanales. Tampoco hay que ir, o sea, encuentras piezas de este tipo a precios bastante asequibles. O sea, piezas de artesanía por aquello de la emotividad, de la cabeza, el corazón y las manos, arte. Luego en la cocina, evidentemente, los mini electrodomésticos para que las cocinillas es imprescindible. Pero yo me iría por textil, un poquito de arte y un poquito de artesanía. Creo que eso ayuda muchísimo.
Por cierto, que parece que en los últimos años, ya antes de la pandemia, lo que vino a ser el fast fashion, es decir, esa renovación constante de las colecciones en la moda, también ha llegado de alguna manera al interiorismo, ¿verdad?
Uh-huh. Ha llegado, en textiles y en papeles pintados tenemos presentaciones de tendencias de temporada pues casi como moda. Primavera-verano y otoño-invierno, en 2 estaciones. Luego mobiliario va un poquito este año de la pandemia, evidentemente se ha paralizado todo, incluso el que ha tenido una colección pues igual no ha podido producirla, o si la ha producido no ha podido distribuirla, que hemos encontrado de todo, pero en mobiliario igual menos, pero sí que cada año hay una colección, y de esa colección siempre hay una pieza destacada.
¿Y se está recuperando, por ejemplo, algunas tendencias del pasado? Hemos hablado del papel pintado, pero de otras estéticas, de otros tiempos que podamos ver en series, en películas, y que de alguna manera se vuelvan a poner de moda, porque ocurre muchas veces con esto de las tendencias.
Sí, pues mira, tenemos desde del Palm Beach Hollywood un poquito una mezcla, que sería esa tendencia de los dorados, de los rosas palo y los rosas chicle. Hay mucha tendencia, mucha tirada ahí como tendencia. Luego también el estilo Mad Men, ¿no?, de la serie Mad Men.
¿Todavía?
Pues todavía hay alguna cosita, y todavía hay gente que tiene espacios, especialmente espacios de trabajo, que es como muy masculino, muy oscuro, pero luego si es un espacio con mucha luz, con un buen cuadro de bien iluminado y una lámpara moderna, pues puedes tener un estudio estupendo. Pero sí son cosas que siguen ahí, que no se han perdido, que pensamos que se habían perdido, y siguen allí a la faga de las nuevas tendencias. Sí, sí.
Pilar Civis, directora de la revista Interiores, gracias por acompañarnos y por hacernos esta masterclass hoy en la radio. Que vaya bien, buenos días.
Que va, un placer. Muchísimas gracias.
Y nos tomamos un café. tenemos una decoración estupenda en Onda Cero.
Sí, sí, sí.
Más. En este caso, vamos a irnos a Miami porque allí han instalado una especie de atracción inmersiva de la Casa de Papel.
Es un mega escape room de la Casa de Papel, más de 600 metros cuadrados, 30 actores y una puerta que tienen que intentar reventar de 23 toneladas de peso. Como experiencia, a quien sea fan de la serie, obligada visita.
Y si usted va a Miami este fin de semana, pues ya sabe. Que tengas un feliz fin de semana, David Cervelló. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí a Onda Cero.